Y ya mismo recibimos a través de la vía telefónica a Mariano Wright, amigo de la casa, director de Ballet El Lazo. ¿Cómo te va, Mariano? Buenas noches.
Buenas noches, Diego. Buenas noches ahí a los muchachos de la radio y un saludo a la audiencia de Chamuyo Litoral. ¿Cómo están ustedes?
Pero lo más bien, Mariano, hoy hablábamos tempranito al mediodía y me decías, te termino el ensayo a las 10, contame, bueno, con Ballet El Lazo, si habitualmente ustedes ensayan más allá de que tengan presentaciones o no, o se están preparando para alguna presentación en especial.
Sí, estamos todo el año con los ensayos, con las clases, con las preparatorias, siempre al pie del cañón, listos por cualquier eventualidad, pero bueno, en esta ocasión también ensayando, ahora paramos un ratito para conversar con ustedes, con la gente, y luego continuamos en esto que estamos preparando ahora, que es la Peña Folclórica, que se va a hacer en PH Disco el viernes 8 de julio, vísperas del Día de la Independencia, nada menos.
Ajá. Situanos físicamente, ¿dónde es PH Disco?
En Avenida del Valle 947, del Valle casi España, donde, bueno, ya tradicionalmente ha habido boliches, discotecas y bueno, en esta ocasión vamos a estar realizando una peña con amigos, con amigos de la música, del canto y de la danza.
Uh-huh. Bien. En el caso, bueno, dice gran bailanta chamamecera también, es decir, va a haber de todo un poco, ¿no? se vende así, pero va a haber también, habrá baile de chamamé, pero ustedes también van a presentar algún otro tipo de danzas tradicionales.
Sí, lógicamente, bueno, va a estar Cristian Tali, va a estar el ballet Guamá, Omar Romero y sus guitarras de Urdinarrain, que van a estar llegando, el ballet Almas Nativas, y el taller de adultos, mismo palo, y bueno, y el cierre a toda orquesta con Javier La Paz y su conjunto Porá, de Parnasito. Ajá. Donde, bueno, vamos a estar despuntando el vicio un rato ahí.
Sí, bueno, chamamé, pero y contame en particular de Lazo, que adelantanos algo, que supongo que, bueno, estarán con algún, no sé si taller o directamente baile así en escenario o en la pista, pero... ¿van a estar presentando alguno de nuestros ritmos?
Sí, desde ya. En esta ocasión estamos haciendo una evocación. Vamos a estar realizando un cuadro que se titula Hoy Función, Guitarra y Canto, que es una especie de tributo, de homenaje o de distinción para el cantor popular, el cantor que va de pueblo en pueblo, que puede ser el vecino de cualquiera de nosotros. Y que bueno, que en esta ocasión se centra en lo que uno ha visto desde muy chico, desde antes de tener conciencia, y lo importante, ¿no es cierto?, que son este tipo de personajes, de figuras que adornan, que son parte de nuestras tradiciones, que son parte de nuestra cultura, y que a veces, bueno, se lo menosprecia o se lo tiene muy así descuidado, ¿no es cierto? Y siempre hay en todo buffet de un club o en una cantina o en un boliche. He tenido la suerte de conocer algunos boliches que hoy no existen, y siempre, bueno, está ese recuerdo, esa evocación. Te acordás de fulano, sultano, mengano. Bueno, eso es un poco lo que nosotros vamos a estar mostrando a través de una selección de canciones, de ritmos nuestros, balseados, zambas, chamamé, y bueno, y contando un poco, evocando un poco esa figura que no desaparece, que está a la vuelta de cualquier esquina, claro, ya, o sea, te digo.
Por ahí ya no tan visible, digo, como... Bueno, no, tampoco era visible en aquellos en tiempos anteriores, sino que, no obstante, yo entiendo que es una figura central en lo que es, por la que vos describiste, esta persona, este cantor, que allá, cuando se iba conformando nuestro Estado-Nación, o por ahí todavía no estaba ni en vías de hacerse el Estado-Nación, pero era una persona que iba, que llevaba noticias, que llevaba historias de un pueblo a otro, que se presentaba en pulpería, que se presentaba en lo que son los fogones, y me parece que sin duda es la semilla de origen, tanto de la literatura como de la música argentina, por allí yo entiendo que esos son los orígenes, esos trovadores que iban de un lado a otro.
¿Eh? Sí, sí, totalmente.
Y a su vez conformaron la patria, en definitiva.
Esa herencia del hombre, de la idiosincrasia nuestra, esa herencia que nos viene desde la antigua España, donde el hombre decía las décimas sin saber literatura, y lo hacía con una naturalidad total, uh-huh. Que se encuentra en otros ritmos, por ejemplo, se encuentra en el zapateo del chamamé, o sea, gente que no estaba formada intelectualmente, pero que lo hacía como los mejores. Entonces, esa herencia que nos viene de la antigua España está y sigue latente, se sigue encontrando por ahí en las fiestas donde hay jineteadas. Tal es el caso del payador, por ejemplo. Pero uh-huh. Bueno, nosotros lo hemos llevado un poco más a la parte de ese guitarrero, de ese cantor que va de pueblo en pueblo llevando su música y dejando siempre algún recuerdo, ¿por qué no? Algún amor o alguna cosa, ¿no?
Seguro. Y supongo que no es casual, Mariano, recordemos, estamos en diálogo con Mariano Ray, director del Ballet del Lazo. Supongo que no es casual que los dos ritmos, y seguramente habrá géneros o que también merezcan la mención de ser considerados dentro del territorio argentino como patrimonio cultural y material de la humanidad, pero uno piensa en los dos que lo lograron, que son el tango y el chamamé. Yo creo que no es arbitrario que hayan sido elegidos, más allá de que entiendo que hay otros que también por allí deberían ser mencionados y ir en el mismo camino, pero son dos ritmos que a veces uno los identifica con la música, pero indefectiblemente van entrelazados a la danza, tanto el tango como el chamamé, ¿no? No hay uno sin otro y fundamental, al menos fundamentalmente en los orígenes de estos ritmos.
Sí, sí, sí. Aparte han trascendido las fronteras, uh-huh. Y son un distintivo nuestro, son un distintivo argentino ya. Claro. Y otros estamos también bregando y luchando por lo mismo con la chamarrita. Uh-huh. Hay mucho papel cajoneado, pero bueno, también se está trabajando en eso. Claro. Pero a Dios gracias, en estos tiempos vamos teniendo buenas noticias con respecto a la enseñanza del folclore en las escuelas y bueno, mucha manija que se viene dando. Y en esta ocasión también vamos a rescatar un ritmo, dado un poco por la fecha, pero vamos a... Esto total queda entre nosotros, Diego. Uh-huh. No nos está escuchando nadie, total.
No. ¿Qué ritmo van a recuperar?
¿El cielito? Vamos a estar realizando...
No. ¿El cielito cuál?
No, vamos a estar realizando un pericón con la gente de Guamá, con la gente de Almas Nativas, vamos a estar bailando un pericón y vamos a tratar de que la gente también lo baile.
Bueno.
Porque esa es una danza, esa es la danza nuestra, bien. Es la danza nacional, uh-huh. es la más sencilla tal vez para bailar, ¿por qué no? La más antigua si buceamos en los orígenes. Y bueno, y se baila tanto en el Paraguay, se baila tanto en el sur de Brasil, en el Uruguay sobre todo, y acá en la Argentina, ¿no es cierto?
Bien.
Entonces vamos a estar compartiendo el escenario, la pista, con otros cuerpos de baile, disfrutando sobre todo y tratando de demostrar que esto es unión, que lo que uno realiza... lo realizan otros muchachos también, uh-huh. y bueno, esto es para compartir, para unir, para incentivar a la gente, que la gente se anime a bailar, a cantar, a tocar un instrumento, pero que sea nuestra música, ¿no es cierto? No importa si es chamarrita, chamamé, gato, chacarera, tango, uh-huh. Lo importante es que sea nuestro, porque no es lo que no tiene, es lo que no tiene vidriera.
Seguro,
Es lo que no tiene vidriera. Entonces, bueno, nosotros humildemente y desde nuestro aporte, nuestro granito de arena es brindar un espacio para que la gente que cultiva nuestras tradiciones lo pueda mostrar.
Seguro. Mariano, yo perdón la pregunta que te voy a... pido perdón de antemano, pero es para conocer más que nada, no para diferenciar, porque en definitiva, yo entiendo que un ritmo pasa a ser de un lugar cuando se aquerencia, como en el caso de la chamarrita aquí en la provincia de Entre Ríos, pero simplemente a los efectos de conocer, porque también es bueno saber qué ritmos. Siempre los ritmos son dinámicos y viajan, y las danzas también viajan de un lugar al otro, pero puntualmente preguntarte para a ver si hay alguna definición al respecto. Si ustedes tienen identificados los ballet o los investigadores folclóricos, ¿qué ritmo puede haber sido originario, ya sea de la provincia de Entre Ríos, de la región litoraleña? ¿Qué ritmos ustedes entienden de que tiene una fuerte raigambre aquí, que no tienen tantas influencias de otro lado, o siempre esto estuvo?
Por lo general las danzas siempre tienen, bien lo dijiste, las danzas trascienden las fronteras, unifican las danzas, los ritmos, la música, el canto. Es muy itinerante todo, y lo que a veces se conoce acá con un nombre, en otro lugar se conoce con otro, y estamos hablando de lo mismo. Algunas danzas que nosotros conocemos hoy, resulta que tienen su origen en otra danza. El gato, por ejemplo, derivan una cantidad importantísima de danzas nativas, que fueron cambiando su nombre, ¿no es cierto? Como el mismo gato, han ido cambiando su nombre de acuerdo a las regiones, y hoy lo conocemos como tal. Pero si hablamos de un ritmo auténtico entrerriano, con orígenes, ¿no es cierto? Si bien tiene de acuerdo a las versiones, uh-huh, tiene mucha influencia en el nombre mismo, es el tanguito montielero. El tanguito montielero, el tanguito liso, pero hay distintas versiones, ¿no es cierto?
Claro.
Y siempre es bueno conocerlas y rescatar a las dos y tenerlas, uh-huh, en cuenta.
Seguro.
La más conocida por ahí es que nace por el nombre, ¿no? Montielero. Sucede que Montiel, la selva de Montiel, ha sido sinónimo de Entre Ríos durante muchísimo tiempo.
Sí.
Sucede que las nuevas generaciones no tenemos la suerte de ver lo que era esa selva, uh-huh, que recorría casi toda la provincia. Pero ha quedado muy poco, o está quedando muy poco de esa selva. Entonces decir Montiel era Montieler, Montielero, Montielera era decir entrerriano o entrerriana. Y el nombre de tanguito Montielero es un poco para identificarlo, pero es, según una versión, nace acá en Gualeguaychú. Nace acá en Gualeguaychú y es una especie de copia de lo que el hombre recuerda de ver de las orquestas típicas que venían de Buenos Aires.
Claro, de la orquesta típica del tango, de orquesta típica de qué, de tango o
de tango, uh-huh, las primeras orquestas,
tango y milonga.
Claro, seguramente el paisano, el hombre más rudo, más tosco, ¿no es cierto?, vio eso, y bueno, un bandoneón era muy complicado de conseguir y muy complicado de ejecutar.
Claro.
Eran muchos botones, muchas teclas. Entonces utiliza lo más simple, que es la verdulera, el dos hilera, ocho bajos. De ahí nace un poco, ¿no? Música de abajo del carro, porque se reunían abajo de un carro o atrás de un carro y en las afueras, con la tropa, y deriva un poco de ahí. Pero hay otra versión que dice que nace en el centro de la selva montielera.
Bien.
De todos modos, lo importante que es uno de los últimos ritmos que aparecen en la Argentina. Entonces, bueno, no deja de ser una cosa nuestra, ¿no es cierto?
Seguro, seguro.
Como lo es la chamarrita también. Uh-huh. Aparece con fuerza, con la gran difusión y toda la influencia del maestro Linares Cardoso, con la gran difusión y ejecución de los hermanos Cuestas y claro, toda su creación, y tantos otros, pero claro, bueno, después se ha hecho muchas recopilaciones que aún andan dando vueltas sin conocer la luz, como las de Mundo Pérez, Santos Tala, y bueno, todo es cuestión de tomar fuerza, de tomar impulso y que todo eso salga a la luz para que esté al alcance de toda la gente.
Mariano, una última pregunta antes de que nos recuerde nos refresque la invitación. ¿Por qué el nombre a esa danza tan particular, una de las más antiguas, como decías, o de la que se derivaron muchas, como es el gato? ¿Por qué el nombre de gato? ¿Qué Contanos, si es que sabes.
La letra, el gato Mismis es el Mismis es uno de los de por el fraseo, los versos, baila la perdiz madre, que la corre el gato Mismis. Entonces de ahí tuvo el nombre de la perdiz en algún lugar, en otro fue el gato Mismis, pero finalmente
por una letra entonces. Corto.
Claro, tiene que ver con una parte de la canción. Ajá. Que en algunos lados depende del ejecutante, tenía tantos compases, más, menos, el asunto era bailar. Tenemos que situarnos o imaginarnos lo que sería en esa época, una reunión, ¿no es cierto? Generalmente se daban en las mingas, en las yerras, donde, bueno, el dueño de casa, ¿no es cierto?, era el que invitaba con una fiesta luego de ese trabajo mancomunado que se hacía, claro, de gauchada.
Sí, y tremenda. Entonces, la minga que o queda poco o se ha perdido o queda ya como un fenómeno muy aislado, ¿no?, pero que tanto no en algún momento entiendo que nos identificaba a los entrerrianos, ¿no?, que era como una muestra solidaria de los vecinos de un productor que iban y lo ayudaban, por ejemplo, a levantar la cosecha y después terminaba todo con una gran fiesta.
Claro, y no te olvides que está el famoso escondido que nombra la minga, en la fiesta de la minga, escondido y de bailar. Ajá. Y bueno, precisamente habla de la minga y estamos hablando de una creación o una recopilación, no recuerdo en este momento, que netamente santiagueña. Entonces, viste, eran fiestas que se realizaban después de haber trabajado, y los vecinos se acercaban a levantar las cosechas, las trillas, sí. O una yerra, o parar un rodeo. Y siempre, bueno, el pago era una fiesta, era una oportunidad, era un motivo de celebrar, claro, y sabían durar más de una semana. Sí. Era enganchar un peludo con otro.
Claro. Pero difícil de encontrar hoy ese tipo de celebraciones, sí, pero digo también una celebración que tenga una base en una cuestión así de brindarse por el otro sin esperar nada a cambio, más allá de que algunos seguramente en las mingas iban también a esperar a ver sacar alguna ventaja en la fiesta, digo, pero en definitiva no tenían que trabajar para contribuir con quien llevaba adelante la tarea más pesada. Mariano, tengo una consulta también, se me van ocurriendo preguntas. En algún momento Ramón Ayala dio lugar a un ritmo que entiendo que no sé si llegó a ser popularizado, por allí en Misiones sí, en otros lugares no, que él inventó lo que se denomina el ritmo del gualambao.
El gualambao.
¿Llegaste a bailar, con el ballet llegaron a bailar algún gualambao?
Mirá, está en una oportunidad, bueno, tuvimos dos o tres oportunidades con Ramón en el Pago allá en La Paz, y bueno, curioso, es un poeta, entonces cuando vos hablás con él hay que estar interpretando todo el tiempo.
Mirá vos.
Y cosas increíbles que bueno son largas de contar. Uh-huh. Pero estuvimos hablando del gualambao, me explicó, me contó, y es un poco hacer una especie de creación. Sucede que bueno, se da, a veces los tiempos no facilitan a eso, porque lleva toda una hay un sobretiempo en la música.
Sí.
Pero la verdad que siempre lo tengo ahí, porque bueno, es imposible cuando uno tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, tiene la suerte de coincidir con una figura de estas y conversar y entender y comprender, ¿no es cierto?, los orígenes. Uh-huh. El porqué, lo que significa y cuál es ese, nada menos que el creador de ese ritmo.
Claro.
Entonces, bueno, incluso hasta de vestimenta estuvimos hablando, y se ve que es una materia que él divulga y prácticamente está pidiendo que alguien, sí, lo interprete, ¿no? Desde el movimiento, desde, sí, la danza.
¿Vos sabés?
Así que bueno, no sé, a lo mejor algún día sí, podamos interpretarlo.
Yo escuché en estos días una entrevista que le realizaban al hermano de él, a Vicente Cidade. Él es Ramón Ramón Ayala, es Ramón Gumercindo Cidade. Y el hermano también era un cantautor, Vicente Cidade. Y le preguntaban a Vicente por el gualambao, y él dice, no, ese ritmo lo inventa mi hermano en el año 62, dice, y está empezando a pegar, dice, está empezando a, ya hay gente en Buenos Aires interesada, y lo que tiene este ritmo, dice, él lo cuenta, y yo me he olvidado, habla de las cuestiones de rítmicas, y dice como que era un ritmo muy rico para ejecutarlo, que daba muchas posibilidades para ejecutarlo musicalmente, pero dice que también para la danza, como que brindaba posibilidades para la danza, por eso te preguntaba.
Claro, claro, no, pero precisamente, fíjate vos que es una... son cosas que uno, cuando uno tiene la posibilidad de hablar con esta gente, te abren el espectro un poco, ¿no es cierto?, de lo que uno tiene, uh-huh. De lo que uno ha aprendido, de lo que uno ha visto. Y bueno, precisamente... Fíjate vos que hay ritmos que han sobrevivido o que hoy tienen una influencia tan grande como es el caso del chamamé, porque son simples de bailar. Entonces la gente, vos ponés un chamamé y todo el mundo se para a bailar. Uh-huh. Pero si vos ponés una danza como la mariquita, si hay un montón de gente que no se para. Si vos ponés un bailecito en esta zona, hay mucha gente que no se para, que no sabe lo que es. Entonces, siempre cuando tengo la, bueno, cuando tengo la posibilidad o me dan la posibilidad de meter un bocadillo, siempre les digo yo a los músicos, los ejecutantes, que en la chamarrita, cuando saben pausarla, cuando saben ponerle algún adorno o algún dibujo, que siempre traten de hacerlo lo más sencillo posible, porque la música tiene que ser bailable. Lo que salva y rescata los ritmos es la danza. Yes, claro. Y la gente, el que no sabe tocar un instrumento, el que no se anima a cantar, por ahí sí se anima y baila. Uh-huh. Entonces la danza tiene que ser sencilla, tiene que ser simple, no tiene que ser tan complicado.
Claro.
Como es el caso del pericón. El pericón, nosotros conocemos mayormente el pericón moderno, que aparece con los Podestá, con el circo, cuando vienen de Montevideo. Entonces, el pericón antiguo, el origen del pericón, que están los cielitos, que precisamente el origen es en esta zona, no llevaba pañuelo, por ejemplo. Entonces mucha gente, por ahí un pericón no se anima a bailarlo porque no tiene un pañuelo. Claro. O sea, y en realidad no llevaba, simplemente que son danzas colectivas cayeron en desuso y dejaron de aplicarse en las fiestas y pasaron a... Porque no estaba eso que tenemos ahora de ir a un lugar a aprender o ir a una peña o ir a un lugar. Todo dependía de un encuentro, y bueno, eso, la danza es lo que salva y lo que mueve los ritmos. Fíjate que cuando pega un ritmo nuevo, generalmente viene acompañado de algún pasito, de alguna cosa. Y eso es lo que
seguro,
mueve, ¿no?
Seguro. Mariano, bueno, siempre un gusto dialogar con vos, y ¿sabés qué logramos con esto? Que seguramente te cansaste en el ensayo hasta las 10, entonces lo que hicimos que canse un poquito también el intelecto, el cerebro, te hicimos pensar un ratito y aprendimos muchísimo nosotros gracias al conocimiento que tenés sobre danzas, y siempre es un gusto dialogar con vos.
No, el gusto es mío, y acá están los chicos, mirá, están acá, están escuchando, continuamos, tenemos un rato más todavía. Se emponcharon un poco porque se pone frío y para mantener el cuerpo un poco caliente.
Claro.
Pero no, acá están, te mandan un saludo y agradecido por la nota.
Mandarles un abrazo.
Recordarle a la gente que el viernes 8 de julio, a partir de las 21:30, en Avenida del Valle 947, PH Disco, vamos a estar con la Peña Folclórica, culminando con una gran bailanta chamamecera. Vamos a hacer que todos bailen el pericón, los músicos, todo, ¿eh? Vamos a poner un pericón y que bailen todos. Así que ahí va a estar Cristian Tali, Ballet Guamá, Omar Romero y su guitarra, el Ballet Almas Nativas y el Taller de Adulto, mismo palo, y el cierre con Javier La Paz.
Bueno, y disfrutar de algún zapucay seguramente perdido en la noche.
La conducción del Bocha Butala.
Del Bocha Butala, muy bien.
Amigo.
Seguro.
¿Sí? Y cualquier cosita, bueno, hay entradas anticipadas, un valor de 400 pesos. Se pueden comunicar o acercarse al Club Frigorífico de lunes a jueves, después de las 7 de la tarde, que estamos acá dando clases y ensayando.
Dale, te mando un abrazo, saludos a todo el grupo.
Gracias, un saludo ahí a los muchachos.
Dale, les mando. Mariano Ray, entonces, director de este ballet de danzas tradicionales, con origen aquí en Gualeguaychú.